Helves en la Onda, con Irra Jiménez.
Señoras y señores, bienvenidos, bienvenidas a Helves en la Onda, el programa magazine que hacemos como siempre desde aquí, desde Ahora Radio, a través de la 88.6 FM y también a través de nuestra web, www.ahoraradiohelves.es. Ya sabes que entrando en nuestra web tienes la escucha online, los podcasts y también la radio a la carta. Juntitos en este martes, es 18 de marzo del 2025. Un martes en el que vamos a tener los cielos nubosos. De momento no se espera lluvia, pero cielos nubosos y temperaturas que rondarán entre los 18 grados de máxima y los 11 de mínima. Y te cuento lo que tenemos para ti en el programa de hoy. Enseguida nos vamos con Pasión y Gloria, con Carlos Calero. Va a charlar con nuestro compañero Rubén Fernández. Pues van a hablar de una nueva obra de imaginería que ha hecho Rubén. Enseguida lo contamos todo. En Empresa Actual vamos a charlar con Corona Asesores. Entrevista a Rocío Coronas. También vamos a hablar con Isabel García Cardoso, la delegada municipal de Desarrollo Local, sobre una nueva licitación del mercado de abastos. Tendremos Escuela de Familias con Rocío Barea. Vamos a hablar de la psicomotricidad infantil. Vamos a charlar con Maribel Ruz, que es psicopedagoga. Y por último, en modo cine, Abel Figueras nos trae las novedades del séptimo arte. Todo eso y mucho más a partir de ya aquí en Helves en la Onda, así que no perdemos ni un segundo y arrancamos.
Lo tuyo son las redes, síguenos. Busca Ahora Radio en Facebook e Instagram para estar al día de todo lo que te ofrecemos. Ahora Radio, contigo cada día.
Dicen que con esta canción se parece muchísimo Lady Gaga a Michael Jackson y que le hace de hecho un homenaje con ella. El tema se llama Shadows of a Man y enseguida, como te digo, nos vamos con Pasión y Gloria con Carlos Calero. Antes, Lady Gaga.
When I get this feeling, I can't get enough, 'cause it's hard to believe it. En una sala de juntas, un hombre trabaja con el ordenador y una mujer firma unos documentos.
Claro, que hemos conseguido ocupar altos cargos. ¿Pero por qué no se nos ve?
Por eso y por mucho más, igualdad real de oportunidades y derechos. 8M, Día Internacional de las Mujeres. Diputaciones de Andalucía.
Si lo tuyo son las redes, síguenos. Busca Ahora Radio en Facebook e Instagram para estar al día de todo lo que te ofrecemos. Ahora Radio, contigo cada día.
Nos vamos a ir ya con pasión y gloria. Vamos a saludar a nuestro compañero Carlos Calero, que ya está por aquí. Carlos, bienvenido, ¿cómo estás?
Bueno, bien, bien.
Bien, ¿no?
Un poquito estresado, que tenía una cita en el médico y vengo.
Porque tú en principio tenías que venir, después en principio no podías venir y al final...
He venido.
Estás aquí.
Es que sí, me saltó anoche una cita que tenía en el médico en el hospital de... Bueno, para la pequeña intervención que tuve recientemente, sí. Me saltó anoche que coincidía, te avisé, oye, que va a coincidir, pero bueno, al final me he ido antes, me han adelantado la cita y aquí estoy fiel a mi...
Muy bien,
a
muy
mi
bien,
cita.
Muy bien. Vamos a hablar de imaginería y además vamos a hablarlo con nuestro compañero Rubén, que,
hombre,
que ha terminado una cosita así espectacular de la suya.
Ha estado dos o tres semanas que no venía porque hemos tenido entrevistas a pregoneros y demás, y hoy tiene que venir no de colaborador, tiene que venir de entrevistador.
Ay, bueno, de entrevistador.
De protagonista.
Pero, bueno, buenos días
con las labores, con los trabajos, está fatal hoy. Que cuéntanos, ¿qué es esto? Vamos a empezar, vamos a situar a la audiencia.
Irra, perdóname, como siempre hago que después al final los avisos y esas cosas se te pasan olvida. Porque tú empiezas así con el dedo haciendo la tijera que hay que cortar, y entonces se me pasa. Yo quiero hacer un anuncio pequeño antes de entrar en materia sobre una mesa redonda que organiza la Hermandad de Sacramental de Nuestra Señora de Gracia este próximo sábado, día 22 de marzo, a las 12 horas, en el Teatro Municipal María José Jaramillo de nuestra localidad, donde en la mesa redonda, que se titula Del Martillo a la Música, todo metido dentro de este tiempo que estamos ya de preparación a la Semana Santa, hay cinco personas que intervienen, entre capataces, personas del martillo y directores de bandas y tal, de personas de la música, intervienen Antonio Santiago Muñoz, Rafael Manuel Rodríguez Quirós, Mario Álvarez Abad, José María Dieguez García y Claudio Gómez Calado. Quiere decir, se va a hacer una mesa redonda, una especie de debate que creo que va a ser muy interesante y además, bueno, algo también un poquito fuera de lo que se viene haciendo normalmente.
Vale.
El aforo, por supuesto, el acceso es gratuito, evidentemente, al acto. Y después, pues, en la propia Casa Hermandad hay un almuerzo cofrade.
Vale.
Supongo que habrá de postre torrija.
Imagino. O pestiño.
O pestiñito, ¿no? Están buenos.
Bueno, o la galleta esta de vainilla.
A mí también, lo que me echen.
Galleta no.
Repito, el día sábado 22 de marzo a las 12 horas en el Teatro Municipal. Y hecho ya este aviso...
¿Tú sabes que yo echo de menos en la Hermandad del Rocío a Galo de las Meriendas Cuaresmales?
No, lo está haciendo.
¿Lo está haciendo?
Yo creo que lo está haciendo.
No nos han dicho nada, ¿no? Nosotros aquí no lo hemos comentado, ¿eh?
Porque hemos tenido con el tema de los... no sé si fue en las semanas que no tuvimos cuando
puede
lo publicaron.
Ser, puede ser.
Cuando lo publicaron, puede que sea en las semanas de que no tuvimos programa. Estoy revisando y creo que lo está haciendo.
Vale.
Estoy revisando, creo que lo está haciendo. Y posiblemente, si no lo hemos dicho aquí, es por esto, por lo del... Ah.
¿Qué?
Ah, mira. También tiene... Pero bueno, eso es para el 5 de abril. La Hermandad de Rocío, un potaje rociero. Pero eso ya, vale. Cuando se vaya acercando...
Vamos a centrarnos en lo de Rubén y ya averiguaremos lo de las meriendas.
Lo demás. Venga. Sí. Pues nada, Rubén, que nos tiene que hablar de la última obra que has terminado, una imagen de, a ver si no me equivoco, la Beata Sor Eusebia Palomino.
Efectivamente.
¿He acertado con el nombre y con
bingo,
el apellido?
Bingo pleno.
Muy bien. Que, Rubén, hablan un poquito, que es una imagen, entiendo, claro, una imagen de una hermana, de una beata, una monjita.
Sí, es una imagen que representa a esta beata.
Sí.
Se beatificó el 25 de abril del 2004 Y
¿está en proceso de canonización?
Está en proceso de canonización, lo que pasa es bueno, va un poquito lento. Estas cosas no son fáciles, hay que tiene un proceso muy largo y tal, pero bueno, de momento está verificada y es la primera imagen que se hace de ella para los altares, digamos.
Voy a hacer una pequeña... Esto, con los procesos lentos. Yo quise iniciar lo que se llama la causa, el proceso para la causa de los santos, que se llama, de una persona a la cual... No, iba a decir que hice no, quiero, porque las personas aunque se vayan se siguen queriendo, todo está claro. Natural de Helve, que dedicó toda su vida a las misiones, y hice una incursión para su posible beatificación, claro, a mi entender, ¿no? Y posterior canonización, y no vea el proceso, claro. Dije, esto no...
Es largo, costoso...
Yo no soy capaz de esto, claro. Es imposible. Y es algo que tengo ahí, pero que requeriría... de alguien que me tuviera que ayudar y demás. No sé si Irra sabe de quién estoy hablando.
Sí, yo sé hombre, claro. ¿Sabes quién estás hablando? Lo que no tengo ni idea es ese proceso y quién te podía echarte una mano.
Yo me informé y es algo que se necesita muchísimo. Pasa primero por ser venerable, después ya si se demuestra algún milagro por su intercesión pasa a beato y después si se demuestra algún milagro
si alguien se pregunta quién, bueno, que yo creo que no, pero bueno, es decir, que está hablando de Fernando Lora.
Estoy hablando de Fernando Lora,
que es un misionero, tío abuelo mío, y que bueno, claro, que no sé quién podría empujar para conseguir
beatificación de él. Es cierto que lo hice, aquella inclusión que yo hice fue recién al poco tiempo de haber fallecido, y yo todavía estaba trabajando, en fin, tenía poco tiempo, y la verdad que como que lo aparqué en aquel momento, ¿no?
Claro.
Pero no sé si igual es el momento ahora de retirarlo, pero hay que buscarse muchas personas que nos ayuden en esto y personas que sepan.
Ponerse, y todo el granito de arena que podamos poner cada uno, pues lo ponemos.
Bueno.
Y es la primera imagen de esta beata.
Es la primera imagen que se escultura que se hace de ella. Lo único que hay de ella es un cuadro, que por cierto también carga con un milagro, que se hizo para... Se hizo este cuadro, pero este cuadro después presidió la beatificación de ella. Y este cuadro sirvió como milagro por lo visto el que lo pinta. Además de... No sé si era ateo, pero bueno, al menos agnóstico era el pintor, ¿no? Y además era discapaz, o sea, tenía una discapacidad y el hombre pintaba con los pies.
Anda.
Sí. Y por lo visto el cuadro, el milagro del cuadro, que versa sobre este cuadro, es que lo pintó en, no sé, en cuestión de 5 horas o así. Los óleos por lo visto secaban a una velocidad que no era normal, y la capacidad de pintar un cuadro de grandes dimensiones en tan poco tiempo. O sea, en menos un día y con los pies. O sea, ahí hay, y la conversión de este hombre. O sea, ahí jugaron varias cosas, y por lo visto fue uno de los milagros que además sirvieron para la beatificación de esta mujer.
Esta beata era de por aquí, era de...
No, era... Mira, que yo cuando me enseñan la foto, tiene unos rasgos...
Bueno, eso sí, ya que he hablado de fotos, vamos a ver. Sí. Tú has tenido que hacer una imagen de alguien de la que existe una foto.
Claro, date cuenta.
A ver, yo no entiendo lo de imaginaría, que por eso tú eres... Bueno, te tenemos aquí. Yo, quiere decir que, yo te encargo una imagen de un santo del siglo IV, del que no hay documentos gráficos, y tú te imaginas,
claro,
¿no?
¿Tú has visto a Cristóbal Colón?
No.
¿Tú no has visto los cuadros de Cristóbal Colón?
Claro.
No se parece.
Unos otros.
Está inventado
porque autor...
A él nunca se le retrató estando vivo.
Exactamente.
Y estamos hablando de que tampoco había fotografía.
Quiere decir que no sé si eso representa una dificultad, Rubén. Si tú tienes que hacer una imagen de alguien de que no hay documento gráfico, tú te imaginas esa imagen como tú, claro, tal. Pero si tienes un documento, ya te tienes que ajustar ese documento, ¿no? ¿No?
Claro. Mira, hay veces que, por ejemplo, como ha dicho Cristóbal Colón, que no es un santo, ni un beato, ni nada,
bueno,
pero sí hay características del pelado que tenía, ¿no? De cómo llevaba el pelo. Pero por descripciones verbales, claro, ¿no? Claro, o escritas, claro. O tal. Por ejemplo, yo el año pasado realicé el Beato Fray Diego de Cádiz para San Fernando, y de él hay cuadros que se supone, pero no, porque además son de la misma época y difieren mucho unos de otros, pero sí es verdad que hay unas características que las conserva. El tipo de pelo, el tipo de barba, dónde tiene canas y dónde no, o sea... hay unas características que más o menos se conservan. Entonces, pues, lo puedes representar. Hay otros, por ejemplo, San Isidoro. Pues no sabemos nada de él. Se representa con una barba larga, pero porque se supone que era un hombre mayor y era doctor y, ¿no?
Y padre.
Y padre de la iglesia, de igual, en fin. pero tú te lo inventas, digamos. Entonces puedes, para esto de la imaginería que explica primero, que para hacer imágenes religiosas que están destinadas al culto, es decir, a atraer a la veneración, a atraer a la oración, a ayudarte, no hay que adorar a la imagen, sino la imagen lo que es una herramienta para ayudarte a orar, ¿vale? Entonces, si tú pones ahí, por ejemplo, una imagen, un retrato puro y duro, aquello es un, como digo yo, un muñequito del Museo de Cera,
claro.
Y eso no te mueve a nada, ¿no? No te, porque tienes delante una persona real y la imaginación juega mucho ahí, ¿no? Entonces hay que idealizar, ¿no? Es como nos pasa con los crucificados, por ejemplo. Sabemos perfectamente, por la Sindone, por la Sábana Santa, los latigazos, las heridas, todo lo que tenía roto, todo lo que tenía, bueno, roto no tenía nada, pero el ojo hinchado, de hecho hay alguna imagen que se ha hecho basado en eso, pero es perpéntica, no te puedes poner delante de ella porque no te inspira la oración.
Claro, lo tienes que hacer bello, por llamarlo de alguna manera.
Tienes que buscar esa belleza, esa idealización, esa ahora, divinidad la tienes que implantar en una imagen.
Ahora te entiendo porque Rubén y yo hemos, y bueno, Carlos también, hemos estado hablando fuera un momentito antes de empezar el programa. Y hemos estado hablando de que Carlos Acuti, que pasa de ser beato, está en el proceso ya para ser santificado, ¿no? Me decías tú, yo no quisiera hacer una imagen de Carlos Acuti. Te he dicho yo, jolín, ¿y por qué? Me has dicho tú, pero tengo que poner con los botines Nike, con unos vaqueros.
Es claro. Complicado, claro.
Claro, es demasiado. Es
que rompe ese halo de que nosotros.
De santidad.
Que nosotros tenemos en la cabeza de lo que es un santo. No, rompe muchísimo, es una ruptura muy bestia. Entonces, en el caso de esta beata, hay fotografía, hay documentación gráfica de ella, como pasa con Santa Ángela de la Cruz, como pasa con algún otro santo.
Más de nuestros días.
Claro. Entonces, ¿qué pasa? Pues hay una complicación, que es que tú tienes que representar a esa persona, pero como en este caso como beata. O sea, que va a servir, esa imagen va a servir al fiel, a ayudar, en cierta manera, a la oración, a la contemplación.
Y tiene que darle un halo de santidad.
Claro, entonces tienes que idealizar ese retrato de manera que tenga unción. Entonces ahí es donde está la complicación de la imagen. Está la parte técnica, ¿no? Que hace una imagen de 1,50 de tamaño natural, 1,55, su peana, madera de cedro, con toda su historia, la policromía, en fin. Esa es la parte técnica. Pero para mí lo realmente complicado es con una foto, un retrato real de ella, digamos, entre comillas, convertirla en beata.
En 3D, ya, en persona.
Convertirla en beata para que ayude, claro, a la oración, darle unción, digamos, a esa imagen, ¿no?
Entonces, bueno, ya otra de las cosas que yo quería preguntarte, ya lo he dicho, es de madera, ¿no?
Técnica mixta. En el gremio se dice las carnes son la cabeza y las manos.
Sí, sí, sí.
Están realizadas en madera de cedro, bueno, los pies son unos zapatitos y tal, y la peana, eso es de madera de cedro. Y las telas, lo que es el hábito, está hecho en telas encoladas. Es una técnica que se utilizaba mucho en el siglo XVIII. Son telas con estucos y demás, que al final, el resultado final, es como si fuera una escultura completa, ¿vale? Como si fuera de madera entera. Pero esto, pues, nos ahorra, además del ahorro económico, para el que lo encarga, claro, en este caso es una parroquia, pues, que tiene sus dificultades.
¿Qué va a ser entonces de culto interior? ¿Que va dentro de la parroquia? No, yo una vez te vi en tu taller una obra, creo que era de Santa Ángela, ¿no? Que era para el exterior, era para...
Sí, eso era un monumento, estaba realizado.
Esta va dentro de una parroquia.
Está, de hecho, en el altar mayor de la parroquia que lleva su nombre.
¿En?
En Huelva. En Huelva ciudad.
Porque ella era de Salamanca.
Ella era salmantina, de Cantalpino, un pueblo de Salamanca. Pero, en fin, con 13 años se va, en fin, es una familia muy, 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 muy pobre, muy pobre. Entonces, con 13 años la destinan a Salamanca a servir. Y allí ella conoce a las salesianas. Entonces las salesianas ven que tiene algo, ¿no? Y la ayudan en su fe, la ayudan en su vida en general. Y ella acaba de siendo hermana, pero la trasladan a Valverde del Camino. En Huelva, ¿vale? Entonces toda su vida religiosa la tiene en Valverde del Camino. De hecho, hay mucha devoción a ella allí en este
pueblo. Vaya, hombre.
Es curioso que te impregnas en la historia incluso de la persona, ¿no?
Hay que conocerla, claro. Que tú tienes que saber qué ha hecho, ¿no? De hecho, date cuenta que esta es la primera imagen que se hace de ella y no hay representación ninguna.
Y cuando la hagan santa, Que eso ya sabemos que las cosas de palacio van despacio. ¿Esta imagen sirve o hay...?
Claro, claro. Esto digamos que representa el arranque iconográfico para representar a esta actualmente beata, si Dios quiere, en un futuro santa.
Esto es, o sea, tú como imaginero, eso es un orgullo 100%,
sí, ¿no? Sí, un reto bastante complicado porque...
Los orgullosos, claro, somos nosotros de tener a esta artista aquí con nosotros.
Oye, estoy muy orgulloso, estoy orgulloso porque creo que Helve se merece mucho y, oye, pues una imagen que ha salido de aquí, de Helve.
¿Echan Helve?
Del Porsche. Helve, la primera imagen de ella.
Ha salido del Porsche.
y claro, y es otra parte, además del tema del retrato, otra parte complicada, por eso me he tenido que, y siempre hay que investigar mucho, pero en este caso más exhaustivamente, porque, claro, no se ha representado nunca. Tú cuando representas una imagen, por ejemplo, San Judas Tadeo, ¿cómo se representa? Lleva un hacha.
El hacha.
Claro. San Juan Bautista, pues ¿cómo va? Pues a veces con un libro, a veces con una concha de bautizado, a veces, ¿no? Beata Eusebia Palomino, ¿cómo la representamos? Sí, sabemos que era monja, salesiana, vale. Claro. El hábito salesiano va por delante.
He visto un rosario, ¿no?
Claro, pero en las fotos en las que aparece ella aparece con un libro. Pero cuando yo leo su historia, su biografía, resulta que ella fue analfabeta hasta entrar en la congregación. Y empieza a leer y a escribir un poco, ¿vale? Ella evangeliza, pero de memoria. La historia de Don Bosco, sobre todo con los niños. Tenían muy buena memoria, entonces cuando ella le contaba la historia de algún santo, ella después lo contaba a su manera y tenía a los niños del colegio salesiano, de la salesiana de allí de Valverde, los tenía, pues, que querían estar con ella constantemente porque le contaba unas historias y la historia de los santos y tal. Y ella era muy devota del Rosario de las Cinco Llagas.
Ajá.
Entonces, digo, pues es que ella no era doctora, o sea, no escribió. No tiene ningún libro representativo en la iglesia, entonces no se le puede representar con un libro. Cuando puede representar a alguien con un libro, es eso.
Voy a decir una de las cosas que más le gusta a Carlos, que es que nos quedamos sin tiempo.
Me encanta.
Bueno, entonces, terminando, es que la he representado con su rosario de las cinco llagas, que, bueno, es un rosario normal realmente, simplemente cambia la forma de rezarlo. Y con la mano en el pecho un poquito deslizado hacia el costado, señalando la llaga. No, una de las llagas y entregándose al que tiene delante.
Es espectacular, 1.55
dice. 1.55 de tamaño natural, vaya.
Madre mía.
En aquella época era tamaño natural.
Eres un artista, está que nosotros estamos
bueno, orgullosos. Eso lo dirá el tiempo.
Eso es lo malo, que muchas veces los artistas hasta que no...
Es bueno, pero...
nosotros vamos cargando aquí desde estos micrófonos.
Si se lo hubiesen dicho a Van Gogh, no se hubiese cortado la oreja.
Claro. Claro, te digo, no, al
final... Muchas gracias, Rubén.
Carlos,
hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene, si Dios quiere.
Hasta luego, adiós.
Si lo tuyo son las redes, síguenos. Busca Ahora Radio en Facebook e Instagram para estar al día de todo lo que te ofrecemos. Ahora Radio, contigo cada día.
Hace ya tiempo que no hablamos, contacto a cero necesario. Me daba miedo dar el salto de quererte soltar. Y sé que no vas a encontrar nadie como yo. Has hecho brujería, amarrarme todos los días. Quiero invertir mi tiempo en la lucha de olvidarnos. Bailaría.
Bienvenidos, bienvenidas. Es tiempo de noticias. en Ahora Radio. El Ayuntamiento de Gelves ha compartido en sus redes sociales un vídeo editado por la Federación Provincial de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de Sevilla para visibilizar el inicio de la primera fase del Plan Municipal de Accesibilidad de Gelves, un plan cuyo objetivo es conseguir la accesibilidad universal en nuestro municipio, mejorando la movilidad y la conciencia sobre ello. Este plan detecta necesidades y posibles actuaciones en la vía pública, en edificios y en otros espacios al aire libre o interiores, además de ofrecer concienciación a diversos sectores de nuestra población. La Delegación de Bienestar Social del Ayuntamiento de Gelves informa a los vecinos y vecinas que ya está abierto el plazo para la presentación de solicitudes para disfrutar del aula de conciliación municipal Semana Santa 2025. Y estará abierto ese plazo hasta el 31 de marzo. El objetivo de este servicio municipal y gratuito, puesto en marcha hace 3 años, es ayudar a las familias gelveñas a conciliar sus vidas familiar, laboral y personal durante los periodos de vacaciones escolares. Pueden beneficiarse de él aquellas familias que tengan hijos e hijas a su cargo con edades comprendidas entre los 3 y los 12 años y acrediten encontrarse trabajando durante el citado periodo vacacional. El aula, que contará con 50 plazas, se desarrollará en el CEIP Duques de Alba, de nuestra localidad, durante los días 14, 15 y 16 de abril. Además del horario escolar habitual, esto es de 9 de la mañana a 2 de la tarde, se ofrece una serie de servicios complementarios como el aula matinal y el aula mediodía comedor. Como decimos, pueden beneficiarse de este servicio municipal las personas empadronadas en Gelves, familias en las que ambos representantes de la persona menor acrediten que trabajan, familias monoparentales donde la persona representante del menor acredite que trabaja, familias donde los representantes de la persona menor estén separadas o divorciadas, que acrediten que trabajan, y en cualquier caso siempre hay que justificar que durante ese periodo de ejecución del aula, el menor o los menores se encuentran a su cargo. Las solicitudes, según formulario que se facilita en la web municipal www.gelves.es, deben ir acompañadas de la documentación que acredite la situación familiar en cada caso y presentarlas preferentemente de forma telemática a través del registro electrónico del ayuntamiento. También se pueden presentar a través del registro general del ayuntamiento de forma presencial de lunes a viernes de 9 de la mañana a 2 de la tarde y una vez recibidas serán valoradas por el equipo técnico de servicios sociales informándose a las familias que resulten beneficiadas por haber cumplido con los requisitos exigidos. La Delegación de Bienestar Social del Ayuntamiento de Gelves informa que comenzarán a realizar sus prácticas el alumnado que este año se va a beneficiar del Programa de Promoción del Desarrollo Personal y la Integración Social de Personas con Discapacidad Intelectual en entidades locales de menos de 20.000 habitantes, promovido por la Diputación de Sevilla. El objetivo es incentivar el desarrollo personal y la integración social de las personas con discapacidad intelectual mediante la adquisición de conocimientos y habilidades que los doten de la mayor autonomía posible. El primer teniente de alcaldesa, Pablo Cordero, acompañado por la responsable técnica del programa, María Antonia Castro, y los responsables de los departamentos donde llevarán a cabo sus labores las personas beneficiarias, los recibieron en el Salón de Plenos del Consistorio para explicarles todos los detalles de estas prácticas becadas por la que recibirán 250 euros mensuales, desempeñando una jornada de 5 horas, 5 días a la semana. Las prácticas se desarrollarán entre el 17 de marzo y el 15 de septiembre. La Delegación de Salud del Ayuntamiento de Gelves informa a la ciudadanía de la campaña general de desratización que se viene realizando todos los años por estas mismas fechas y que se va a llevar a cabo en cuanto cesen las lluvias, ya que si no, no se puede garantizar la efectividad del tratamiento. En este sentido, se pide cautela desde el Ayuntamiento a los vecinos y vecinas de Gelves ante la presencia de estos roedores que, como consecuencia de las intensas lluvias, salen de sus refugios para escapar del agua acumulada en el subsuelo. La empresa especializada encargada de este servicio tiene previsto aplicar los tratamientos en cuanto a la previsión meteorológica lo permita, ya que, según ha explicado la delegada de salud, hacerlo en periodo de lluvias no es efectivo. Por otro lado, el ayuntamiento informa que, además de las campañas generales para el control de este roedor, de las ratas, que se realiza de forma periódica, se atienden también casos aislados y puntuales en distintas zonas de la localidad. Y se recuerda a las personas interesadas que pueden contactar con la Delegación de Salud para trasladar cualquier incidencia que será atendida a la mayor brevedad posible por la empresa especializada. Y en cuanto al tiempo, hoy encontramos en Gelves los cielos nubosos, aunque no se espera lluvia. Las temperaturas rondarán entre los 18 grados de máxima y los 11 de mínima. Aquí lo dejamos, puedes continuar informado en los diferentes servicios informativos de Ahora Radio.
escasez de agua es un problema de todos. Recuerde, ponga el tapón al asearse. No arroje desperdicios al inodoro. Use la lavadora y el lavavajillas a plena carga. Dúchese en lugar de bañarse. Llueva o no llueva, cuídela. Es un mensaje de Aljarafesa.
Si lo tuyo es escuchar la radio a tu manera, visita nuestra web ahoraradiogelves.es. Ahí encontrarás la escucha online, los podcasts y la radio a la carta. Ahora Radio, contigo cada día.
Desde que era bien pequeña, antes de saber andar, fui del mundo la rumbera. Para mí era tan normal. Y descubrí a una suprema del teatro, despreciando a los demás del camerino. Pero la supuesta diva, por el eco de una vida que no le pertenecía, se embrujó. Una diva sencilla como un simple mortal. Una diva no pisa a nadie para brillar. Su voz la hace grande. ¿Qué más da? Si ella es libre cantando como un pez en el mar. Una diva es valiente, poderosa. Su vida es un jardín lleno de espinas y rosas. Resurge bailando. Cobra más fuerte que un huracán. Es la madre que madruga. Es la artista sin cartel. Diva sencilla como un simple mortal. Una diva no pisa a nadie para brillar. Su voz la hace grande. ¿Qué más da? Si ella es libre cantando como un pez en el mar. Una diva es valiente, poderosa. Su vida es un jardín lleno de espinas y rosas. Resurge bailando. Cobra más fuerte que un huracán. Ya verán.
Si lo tuyo es escuchar la radio a tu manera, visita nuestra web ahoraradiogelves.es. Ahí encontrarás la escucha online, los podcasts y la radio a la carta. Ahora Radio, contigo cada día.
Bien, tenemos dos entrevistas ahora, las dos seguidas. La primera la vamos a hacer vía telefónico. Tengo al otro lado del hilo telefónico a la delegada de promoción local del Ayuntamiento de Gelves, de desarrollo local, perdón, Isabel García Cardoso. Bienvenida, ¿cómo estás?
Hola, buenos días. Pues estupendamente, hoy que ha salido el sol, fíjate cómo estamos.
Bueno, sale, entra.
Sí, está ahí, es verdad, es verdad.
Está titubeante, pero por lo menos no está lloviendo, que eso es importantísimo.
Hecho.
Vamos a hablar contigo, delegada municipal de desarrollo local, porque hay una nueva licitación del mercado de abastos. Vale, esto hay que explicarlo. Se hizo una licitación, hay varias personas ya interesadas que han cogido su local, pero se abre de nuevo el plazo para terminar de coger todos los locales, que quedan muy poquitos. ¿Es así, Isabel?
Así es, perfectamente lo has explicado. La licitación próxima es inminente. Tanto es así que el día 11 de marzo, esta semana pasada, ya se abrió el plazo para presentación de alegaciones y en breve se abrirá el plazo para admitir solicitudes a los puestos vacantes, como tú has explicado, que son muy poquitos, ¿eh? Son el 1, el 4, el 5, el 6, el 7 y el 8, son 6 de los 13. Pues deseando de que se complete, nuestro ánimo está pues que se abra pues completamente. Es verdad que se licitaron más en el primer más en la primera licitación, la que acabamos de pasar, pero por error de forma ha habido algunos puestos que se han caído porque la presentación de documentación no ha sido la correcta, o sea que por eso a última hora se ha caído y la intención de estas personas es volver a licitar.
A cogerlo, ¿no? Ya con toda la documentación bien.
Exacto. Vale. Correcto, pero bueno, esto es un proceso legal que es así. Así que nosotros, por nuestra parte, no va a quedar, al contrario. Vale. Vamos a dar todas las facilidades posibles.
¿Se sabe más o menos la fecha en la que se va a abrir ese plazo de licitación, Isabel? Plazo de licitación que estas personas que habían licitado y que no han cumplido con toda la documentación se pueden presentar, pero también cualquier otra persona que se puede presentar, al fin y al cabo, es una licitación abierta. ¿Pero se sabe más o menos cuándo es la fecha de apertura de esa licitación, Isabel?
Pues no se sabe exactamente, pero va a estar en torno a un par de semanas, tres, vale, no más.
Vale.
Vale, para que todas las personas estén pendientes. De todas formas, hoy ya va a salir otra nota de prensa informando de todo esto, que bueno, se difundirá en las redes sociales del Ayuntamiento de Gelves, tanto en la web como en Gelves Emprende, etcétera. Has dicho muy bien, quiero subrayarlo, que hay personas que licitaron y que desgraciadamente finalmente no pudieron optar a esos módulos opuestos porque ha habido un error en la presentación de documentación, pero hay mucha más gente interesada. O sea, ya hemos hecho, de hecho, otra visita al mercado con estas personas interesadas, pues porque nos gusta enseñar el sitio para que vean pues en directo las dimensiones y los servicios, o sea, lo que son pues todas las zonas comunes, los baños, las puertas de acceso, etcétera. Y vale, ya hemos hecho esta visita. Vale. O sea que sí, que hay más gente interesada y nosotros pues vamos a apoyar todas estas personas, por vale, supuesto.
Y una
todas estas ideas, que son muchas y variadas.
y una pregunta más, ¿hay fecha de inauguración del mercado de abastos?
Ojalá pudiera decírtelo. Nuestro ánimo está al frente de esto, está la alcaldía, que sabes que es una apuesta personal de nuestra alcaldesa, Isabel Herrera, y en sus ánimos está hacerlo muy, muy prontito. Hablo de muy pocos meses. Lo que sí queremos es que cuando se abra, pues haberle dado una imagen un poquito diferente, para que se note que se abre, con otro objetivo que el primitivo que tuvo, que solamente, como sabes, era mercado de abastos. Ahora sabes que también va a zona de ocio,
sí,
de bares, abacería, exactamente. Entonces, pues darle un tinte, una decoración diferente, y en ello estamos dándole vuelta y a esta idea.
Vale.
Así que no, está bastante configurado ya esta idea, pero queda un poquito para realizarla, para llevarla a cabo.
Vale.
Unos meses, más bien pocos que muchos.
Vamos a estar muy pendientes de esto. La gente, cuando se abra la licitación, sí, me imagino que se publicitará tanto en redes sociales, lo diremos aquí en la radio y demás, y que esté pendiente la gente que quiera cogerse a alguno de los locales que estaban a unos precios realmente asequibles, con carencias, bueno, la verdad es que las circunstancias son todas favorables para montar un negocio en ese mercado de abastos de nuestro municipio. Así que bueno, a la espera, vamos a quedarnos a la espera de que se abran esas licitaciones nuevas y empiece a andar esto ya.
Exacto, le daremos máxima difusión. Pedimos desde aquí que esté toda la gente interesada, muy pendiente. Hay ideas muy novedosas que le va a gustar mucho a los herbeños. Vamos a abrir un mercado estupendo. Y lo que tú has recordado, pues también lo subrayamos, que tiene una carencia de 6 meses, que los módulos son a partir de 176 euros mensuales, de la que el compromiso del primer año solamente se pagarían 6, que el horario de apertura del mercado es muy flexible, en horario mínimo, pero a partir de ahí se puede abrir mucho más horas de las que exige el estatuto de los mercados y que estamos abiertos a nuevas ideas, estudiar todo lo que nos propongan, pues para que esto se abra con todas las garantías de éxito, por
Perfecto.
Supuesto.
Isabel García Cardoso, muchísimas gracias.
Gracias a ti y recordar que cualquier información extra que necesiten los oyentes pueden encauzarla a través del Ayuntamiento de Gelves. Hay una persona que se llama Manuel Chávez dedicada explícitamente a atender estas preguntas o estas dudas, y también directamente en nuestra oficina de turismo y de la Delegación de Desarrollo Local, como decías, que está, como sabes, en la Plaza de Duque de Alba, la plaza Exacto. conocida como La Mariposa. Allí le esperamos, que nos llamen, que vengan a vernos y hablamos.
Perfecto. Un abrazo. Hasta luego, Isabel.
Un abrazo, chao.
Adiós.
No nos entendió la gente y algo nos fue consumiendo. La locura de tu cuerpo sobre mí, mi dedo rompiendo tu vergüenza. En cualquier lugar, si no sube al alcohol, prendíamos la mecha y la imaginación. Andabas con alguien y yo no era un sí. Relación perfecta que nos atrapó. No sé si quererte, pero sé que sí. Aquello parecía ser amor. Con dos mundos paralelos
inventamos otro juego.
Dos momentos diferentes, no nos entendió la gente y el tiempo nos fue perdiendo, y el tiempo nos fue perdiendo.
Pues ahí está lo nuevo de Vanessa Martín, que se ha puesto en modo moderna, han metido mucho efecto a la música, ha dejado de ser pop para hacer, no sé, un experimento que se ha montado aquí Vanessa Martín con una canción que se llama Sesentas. Y bueno, nosotros la semana pasada recuperamos un espacio de Gelves en la Onda, hacía tiempo que no lo hacíamos, el de Empresa Actual, y como estamos en el mes en torno al Día de la Mujer, pues queríamos que algunas empresas, empresarias de nuestro municipio pasaran por aquí, por Ahora Radio, empresas y empresarias que no habían pasado todavía por la radio y que teníamos también ganas de conocer, como es el caso de Rocío Corona y su asesoría, ¿no? Asesoría Corona también.
Sí. Se llama Corona Asesores, sí. Porque al final es...
El apellido es el apellido.
El apellido, totalmente.
Bienvenida.
Gracias, Isra, igualmente. Encantada de estar aquí.
Es cierto que tú todavía no habías pasado tampoco por los micrófonos de la radio, ¿eh?
No, 23 años que vamos a hacer abiertas aquí y nada, y todavía no habíamos tenido el placer.
Y te digo que no sé por qué, o sea, porque nosotros hemos tenido muchísimas campañas de promoción del tejido empresarial de nuestro municipio, pero también quizás a lo mejor nos habíamos fijado en las que iban abriendo nuevas.
Claro, ya que las viejas ya no...
No sé por qué ha pasado, pero nunca es tarde, ¿eh? Si la dicha es buena.
Evidentemente.
23 años de Corona Asesores, sí. Ya en nuestro municipio, en el mismo sitio además.
En el mismo sitio además, sí.
Bueno, que otras empresas no se mueven, pero 23 años en la misma...
Sí, bueno, nosotros estuvimos seis meses, los primeros seis meses estuvimos en la Plaza Joselito el Gallo, en un local allí de Benavente.
Ajá.
Y entonces, cuando tuvimos la oportunidad, pues alquilamos ya lo que es nuestra oficina en la calle Real. Y bueno, poquito a poco compramos el local trasero, con lo cual pudimos ampliar todo y ya sí, ahí estamos inamovibles, vamos, ahí ya no nos mueve nadie.
¿Cómo hace 23 años, cómo das ese salto? ¿Cómo decides, voy a montar una asesoría en Gelves, que yo creo que no habría muchas en nuestro municipio?
No.
Como mucho, la tuya, un poco más. Pero ¿cómo es dar ese salto a ese trabajo?
Pues ese salto es, pues sencillamente yo termino mi diplomatura en Relaciones Laborales, que es toda la materia laboral y jurídico-laboral, y mi hermana termina empresariales. Entonces, no sé, yo siempre he sido muy más echada hacia adelante, de, bueno, pues no tengo miedo de continuar y de, venga, vamos a arriesgarnos, tampoco se pierde tanto. Y también nos echó una mano muy importante María José González, y porque ella llevaba un poquito de asesoría y de seguros, y entonces ella pues nos animó, oye, mira, que yo voy a soltar esto, que me quedo con los seguros y tal. Éramos el tándem perfecto y lo seguimos siendo.
Es María José, la de Generali, ¿no?
Sí, la de Generali, ¿no? sí, ella. O sea, ella sí. Fue...
Ella tenía como una asesoría con los seguros, todo aquí mezclado.
Todo mezclado, efectivamente.
Y soltaba la asesoría para quedarse solo con seguros.
Exacto.
Que es donde la conocemos,
¿no? Efectivamente, que son muchos años. Entonces, pues, sinceramente, pues, ya fue un apoyo también y un... Venga, empuje, claro. Vamos para adelante. Y como siempre hemos tenido, mi hermana Laura lleva todo lo que es fiscal y contable, y yo lo jurídico laboral, cada una estamos en un despacho, yo a la entrada y ella al final, pues que ni nos vemos ni nada casi. Entonces hemos funcionado de escándalo, claro. Durante tantísimos años. Nos peleamos un poco, pero bueno, da igual, venga, después a los 5 minutos va y...
Y una asesoría que trabaja codo a codo con las empresas, ¿no? Llevando absolutamente pues todo el papeleo, ¿no? Que tiene cualquier negocio, ¿no? De cualquier índole. Llega una pandemia... ¿Y cómo? Porque claro, era una locura, los ERTE, las carencias, los pagos, el que llegan los autónomos pero no se ha trabajado, todo ese jaleo pasó por eso, vosotras.
Eso fue para nosotras una auténtica locura, o sea, fue una locura porque teníamos a María Morillas, que es nuestra empleada, que ahora está felizmente de excedencia porque fue mamá.
Muy bien.
Y entonces, pues, fue la locura de tener que quedarte en casa, de tener que todos los programas que tenías en un sitio físico,
llevártelos a casa, claro.
No, tuvimos que ponerlo todo en la nube, luego muchísimas horas, porque, claro, el sistema judicial se paralizó, pero los ERTES no. Entonces nosotros, la inmensa mayoría de profesionales, porque nos hicimos un grupo muy grande de graduados sociales a nivel de toda España, y claro, nosotros la mayoría no habíamos hecho un ERE ni un ERTE nunca. Entonces fue muy complicado, sobre todo porque la normativa nos salía a las 12 de la noche. Tú a las 12 de la noche tenías que leerte el Real Decreto que entraba en vigor a las 12:01.
Sí, sí, sí.
O sea, que al día siguiente las empresas, las pocas empresas que pudieran estar de esenciales o cuando empezó a abrirse restauración, y decías tú, todo el mundo pendiente, oye, y yo...
Sí, yo sé lo mismo que tú.
Yo quería morir. De hecho, trabajaba tantas horas, me quedé súper delgada, claro. Se me olvidaba comer.
Claro.
O sea, fue...
Fíjate cómo es, la desde el prisma, desde donde ves las cosas, cómo cambia la perspectiva por completo. O sea, estamos hablando de todo el mundo en casa, todo el mundo encerrado, cese de actividad de muchísimas empresas, y por otro lado, otras empresas como la vuestra, a reventa carderas, o sea, por encima de sus posibilidades, 100%.
Totalmente, además, ya no solo eso, sino que además tenías que dar la cara con las empresas tuyas, pero también con los trabajadores de esas empresas, claro. Que las criaturas se quedaron, es que todo fue tan bomba que realmente dices, a ver, es que si yo no arreglo este documento para este trabajador no cobra nada.
Claro.
O para mi autónomo, o para... Ahí, además, yo creo que quienes peor lo pasamos realmente fuimos nosotros, económicamente. Por ejemplo, porque nuestras empresas todas tuvieron que cerrar, no tenían ingresos, pero nosotros éramos servicio esencial.
Claro.
Con lo cual, aquí no había tu tía. O tenías ahorro, o...
Madre mía. Bueno, a día de hoy, te pregunto esto porque ha hecho poco, de los 5 años,
sí.
Que salió el presidente a decir que todos nos quedábamos en casa y que el mundo cambiaría por completo. Y por eso te he preguntado, porque se me vienen muchas veces estas cosas de la pandemia y cómo han funcionado, cómo era, cómo es, y, o sea, cómo era, cómo ha sido y cómo es, ¿no? Y a día de hoy, la asesoría, ¿cómo funciona, pues, cómo va? ¿Qué servicios ofrecéis?
Bueno, pues mira, nosotros intentamos ofrecer todo tipo de servicio que al ciudadano necesita, tanto a título particular como a título de empresa. Entonces, como te comento, yo soy graduada social, también soy graduada en Derecho, Y entonces llevamos un poco todas las ramas, todo lo que es jurídico laboral. Yo soy ejerciente y voy a los juzgados a representar a empresas y trabajadores, que es una figura que es verdad que hay mucha, todavía hay mucho desconocimiento de lo que puede hacer un graduado social.
Claro.
Porque un graduado social no solamente hacemos nóminas, sino que un graduado social va a sala y es una de las tres figuras jurídicas que hay. Son los abogados, los procuradores y los graduados sociales. Y eso lo desconoce todavía mucha gente. Pero bueno, poquito a poco parece que, por lo menos aquí, se va. Y después, pues de todo, transferencias de vehículos, contratos de alquiler, declaraciones de herederos, cualquier...
Claro, porque mucha gente se cree que una asesoría es solamente si soy un empresario. Pero si voy a vender una casa, voy a vender un vehículo, voy a... Cualquier tramitación que se me vaya de las manos y que,
claro,
que contenga... bueno, pues ciertos derechos y ciertas obligaciones, muchísimas veces es mejor que te lo explique a alguien que sabe. O sea, que si vamos a vender un vehículo o vamos a hacer cualquier transacción...
Sí, una, por ejemplo, solicitar una pensión de viudedad, de orfandad, algún tipo, bueno, el ingreso mínimo vital, cualquier tipo de ayuda, no sé, cualquier... nosotros además trabajamos como casi todo el mundo, pues con notarios específicos, pero bueno... que nosotros siempre intentamos facilitarlo todo e intentar en un único lugar darle todos los servicios.
Todo servicio.
Y si yo no lo puedo dar porque no tengo el conocimiento o no tengo la capacidad porque no es una rama mía, intentamos desde el despacho ponerlos, o sea, contactar con esos profesionales que sabemos que son buenos profesionales y que le van a ayudar en lo que nosotros no desconocemos, claro.
Estamos en el mes de la mujer y te tengo que hacer esta pregunta.
A ver,
¿vale? Porque una cosa es la profesión, ¿vale? Que además es eminentemente feminista, pues es tú y tu hermana y de una trabajadora, aunque esté ahora de excedencia. Pero en tu día a día, Rocío, ¿cuál es tu granito de arena? ¿Qué grano de arena pones tú encima de la mesa para llegar a la realidad de la igualdad entre hombres y mujeres?
Bueno, yo creo que mi granito de arena específicamente lo pongo en los juzgados. Yo creo firmemente que cuando se va a un juzgado vas a hacer un trabajo. Allí sí hay mucha desigualdad, ¿vale?, entre hombre y mujer. Como la puede existir, ya cada vez menos por suerte también, entre abogado o grado social. Pero yo creo que al final las mujeres, cuando la inmensa mayoría, que yo por lo menos tengo la fortuna de conocer en las salas, es llegar y, o sea, no con idea de ser más, sino con idea de ser un igual. O sea, yo no quiero ser más que nadie, yo quiero ser igual que los demás.
Lo que no quiero es ser menos, ¿no?
Exacto, lo que no quiero es ser menos.
Exacto. Rocío, para ponerse en contacto con Corona Asesores, ¿cómo hacemos?
Pues mira, tenemos una página web que es www.coronaasesores.es. Estamos en Calle Real, número 48, Puerta B de Barcelona,
sí,
aquí en
Celes. A pie de calle, además.
A pie de calle, sí, además es una puerta enorme de cristal. Que
tenemos el Santander, hogar del pensionista, y el tercer
y
vértice
el Corona.
Es Corona.
Y bueno, pues por teléfono el 955-76-2876 y luego, por ejemplo, pues mi teléfono móvil de trabajo es el 692-978-842. En cualquier sitio de esos...
Nos encontramos.
Nos encontráis por cualquier lado.
Han sido 23 años, pero por fin ha sido, ¿eh?
Oh, por fin, esto ya lo celebraremos.
Que sea la primera y no la última.
Eso me gustaría.
Muchas gracias, Rocío.
A ti, hasta luego.
Adiós.
Gracias, adiós.
Nosotros llegamos a las 12 del mediodía con Alba Moreno y su número oculto.
de Andalucía. Son las 12 noticias. Andalucía acumula a primera hora de este martes 18 de marzo un total de 19 ríos en nivel rojo, 14 de ellos en la cuenca del Guadalquivir por el elevado nivel de caudal tras las lluvias acumuladas durante las últimas horas que han obligado a realizar incluso rescates en helicóptero en la localidad malagueña de Cártama, donde los accesos al pueblo están prácticamente cortados por la subida del río Guadalhorce. Esto se suma a los desalojos preventivos realizados en la tarde de este lunes en 368 viviendas en la zona de Campanillas de la capital malacitana. El centro de salud de la localidad malagueña ha reemplazado la atención sanitaria presencial por la vía telemática, esto es, en Campanillas. Según ha informado la Junta, la noche ha sido especialmente complicada en la provincia, donde la evolución de estos dos ríos, el Guadalhorce y el Guadalquivir, ha obligado a suspender la actividad educativa presencial en 8 centros educativos de Estación de Cártama y 2 de Málaga capital. Más asuntos, COAG Sevilla lamenta las consecuencias que las últimas lluvias están teniendo en los cultivos de la provincia. Así lo ha expresado la Organización Agraria y Ganadera, que ha mostrado su preocupación por los cultivos afectados por las aguas, en especial los de secano como el garbanzo, que todavía no se han podido sembrar. Los de invierno, tal es el caso de los cereales, están sufriendo enfermedades fúngicas y asfixia radicular por el exceso de agua. Ramón García es el secretario provincial de COAG Sevilla.
Los secanos, hay algunas parcelas que se han sembrado ya de girasol, pero que la semilla se está pudriendo, porque no hay ni temperatura ni la luz suficiente para que pueda brotar. Y en otros casos, pues, que ni siquiera se ha llegado a sembrar, con lo cual las siembras van a ser tardías. Y luego, por otro lado, están los cultivos de regadío, que en muchos casos, pues, no se han podido sembrar todavía, no se han podido plantar, como es el caso del tomate o del pimiento, que también lleva un retraso bastante grande.
García ha indicado a la Onda Local de Andalucía que todavía es difícil cuantificar las pérdidas en términos económicos después de esas cuantiosas lluvias. Un exceso que también se está haciendo notar en lo negativo ante cultivos como las brásicas. Estos son la coliflor, el brócoli o el repollo, que ya deberían estar recolectándose, pero que no se está llevando a cabo esta tarea porque ni la maquinaria ni los trabajadores pueden acceder a los terrenos con seguridad. Y en clave nacional, Cantabria planea contar como jornada laboral el tiempo de desplazamiento a consultorios para incentivar a los médicos. Así lo plantea la Consejería de Salud del Gobierno cántabro con un nuevo incentivo para atraer médicos este verano. Esta medida consistiría en contabilizar dentro de su jornada laboral el tiempo de desplazamiento a algunos consultorios en núcleos rurales, ya que la situación de falta de profesionales es como la del año pasado o peor porque se jubilan más. Son declaraciones del consejero del área, César Pascual, del Partido Popular, quien ha advertido que no hay médicos y no va a haber médicos para contratos temporales porque las bolsas de empleo siguen estando a cero en esta comunidad autónoma. Y es que pese a los incentivos ya implantados, dice Pascual, se siguen sin cubrir las plazas vacantes en la sanidad cántabra. Y por último, en el exterior, Taiwán acusa a China de socavar la paz entre ambos países tras las maniobras del ejército chino frente a la isla. Unos ejercicios militares que, según Pekín, buscaban imponer un firme castigo al presidente taiwanés William Lai por su, aseguran, propagación de falacias separatistas. Desde el gobierno de Taiwán acusan a los de Xi Jinping de socavar la paz y la estabilidad en el estrecho tras las recientes maniobras del ejército chino en torno a la isla. En un comunicado difundido este lunes, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Taiwán expresó su enérgica condena ante las acciones militares de China y denunció que el Partido Comunista Chino constantemente expande su presencia en la región, desafía el statu quo y recurre a la coerción en zona gris. La información continúa a partir de la una, será en la segunda edición de Este a Oeste. Mientras tanto, sigan informados e informadas en su emisora municipal o comunitaria.
En la onda local, sigue con nosotros el ritmo creciente de los latidos del territorio andaluz.
Kelves en la onda, con Irra Jiménez.
Comenzamos nueva hora aquí en Jelves en la Onda. Recuerda el programa Magazine que hacemos como siempre desde aquí, desde Ahora Radio, a través de la 88.6 FM y también a través de nuestra web www.ahoraradiogelves.es. Ya sabes que en nuestra web tienes la escucha online, los podcasts y también la radio a la carta. Y vamos a abrir esta segunda hora de Jelves en la Onda. Lo vamos a hacer con Escuela de Familia. Voy a saludar a mi compañera Rocío Baré enseguida. Hoy vamos a hablar de psicomotricidad infantil. De hecho, va a charlar con Maribel Ruz, que es psicopedagoga. Y en modo cine tendremos a nuestro compañero Abel Figueras con las novedades del séptimo arte, tanto en cines como en plataformas digitales. Así que no vamos a perder ni un segundo y arrancamos ya la segunda hora de Jelves en la Onda. Lo vamos a hacer pues con empresa o con empresa, con Escuela de Familias.
Si lo tuyo es escuchar la radio a tu manera, visita nuestra web ahoraradiogelves.es. Ahí encontrarás la escucha online, los podcasts y la radio a la carta. Ahora Radio, contigo cada día.
Como vengo de la anterior hora con la empresa actual, Rocío, ¿qué tal? Y tú también tienes tu empresa.
¿Qué tal? Claro.
Ella al final lo mezcló todo.
Lo que hemos dicho siempre, aquí puedo venir a hablar de un montón de temas.
Fíjate.
Pero estamos en la etapa educativa.
Sabemos dónde estamos.
Y hoy traigo un programón.
Sí.
Lo he anunciado ya por todas partes porque yo es que a Maribel la admiro muchísimo. Me cuesta admirar a gente y a ella desde que la conocí me enamoré y la sigo muchísimo porque me enseñó y me otorgó, me regaló abrir un campo el cual para mí era completamente desconocido. Y la manera en la que ella se expresa, en la manera en la que ella hace su trabajo, hace que inevitablemente te llegue. Y cuando mucha gente he anunciado que venía, mi compi Alba del cole, todo el mundo me ha felicitado y me ha dicho, a mí me salvó. A mí en un momento determinado me salvó. A mí fui cuando necesitaba ayuda y me sacó del hoyo, ¿no? Entonces eso es muy... muy digno de agradecer y el tenerlo aquí para mí es un privilegio.
Vamos a saludar.
Hola, ¿no? Maribel.
Hola, buenos días. Bueno, no me digas tantas cosas que me voy a poner. Simplemente que llevamos muchos años metida en este mundo de la educación infantil, del desarrollo de las escuelas con familia, de apoyo a la familia y quieras que no, desde el año 82 que terminé psicología, en el 83 ya me puse a trabajar con escuela, pues ya no es lo que aprenda, sino el bagaje de todo este tiempo, ¿no? He tenido mucha suerte de estar relacionada con grandes profesionales, como fue el Instituto del Desarrollo Infantil en Barcelona, donde aprendí codo a codo con el doctor Ferrer Catalán, Casa Prima, y mi gran amigo Jorge Catalán, y me guiaron por un mundo del desarrollo neurosensopsicomotor, que realmente psicomotricidad yo no hago, yo hago que el desarrollo neurosensopsicomotor funcione desde el punto de vista del movimiento, desde el punto de vista de la emoción y desde el punto de vista cognitivo. Luego tuve la suerte, la gran suerte de encontrarme al doctor Jara y de la mano de mi gran maestra Eva Rodríguez, instructora de reflejos primitivos, donde abrió un campo espectacular para que lo que se inició en un principio con el doctor Monbiela y su equipo pues siguiera adelante. Es verdad que he tenido siempre el apoyo, por ejemplo, en un principio con Rocío, mi hermana, que hicimos ese gran gabinete médico-psicológico para el desarrollo infantil. En esa época, pues estamos hablando del 90, 91, 92, ya teníamos una parte interdisciplinar con la optometría comportamental, como fue con Fuentes Naja, teníamos la técnica Tomatí con Rafael, teníamos la parte de logopedia humanizada con Serrano, con María José Serrano, en fin, he tenido suerte, ¿no?
Y sobre bueno, todo... bueno, a mí después de todo esto, a un año de jubilarte, llamarlo suerte me parecería un poco injusto.
Bueno, ahora tengo en marcha, pues, seguir el camino del diseño humano de la mano de Ana Pau y juntar todo este tipo de cositas que me jubilaré, pero yo creo que ahora que tendría más tiempo voy a unificarlo todo. Y eso hace simplemente pues estar siendo más consciente del ser, para poder estar más con uno mismo en presencia. Ahora todo el mundo habla, aquí ahora, no el aquí y la ahora. Tener presencia de que estamos en la radio. Cuando hemos entrado y hemos saludado a tu compañero y dice, aquí voy con prisa. Pues este es el aprendizaje que yo le estoy transmitiendo a mis escuelas infantiles. Vamos a aprender a no tener presión, vamos a aprender a no tener estrés y vamos a aprender a no tener prisa.
A mí me viene eso estupendamente.
Sí, porque es curioso cómo los sentidos se abren cuando tú dices, dejo en manos de esto. Si yo tengo que venir aquí y tengo que hacer varias cosas, ¿qué hago primero? Priorizo, pero ¿qué priorizo? Si yo respiro un momentito, es respirar con conciencia, echándole aire y ya está, no hace falta una gran, sino tener conciencia de que estoy respirando, me sale solo lo que tengo que volver a hacer. Y hay veces que queremos hacer cosas que no están dentro de nuestro proyecto, o que no están dentro de nuestra identidad, o que no están dentro del camino de aprender en ese momento, y eso te bloquea, te hace presión, y la mente, que es una cotilla, os lo digo, tened cuidado con la mente, es una unidad externa, te empieza a decir, no lo has hecho bien, tienes que hacerlo de otra manera, no, y eso crea una presión, que tus sentidos se bloquean, hace que mires como un caballito, no, para adelante, y no veas la gran variedad que hay a tu entorno, porque los sentidos te ofrecen tantísimas cosas que no eres consciente de en ese momento. Fuera de los micrófonos, bueno, yo estoy hablando.
Sí, claro, Maribel.
Fuera de los micrófonos me decía ella de cómo estaba su hijo y tal, y yo le comentaba lo fácil que es dedicarnos solamente 10 minutos a observar, pero observar en ese estado de presencia. Y en esa observación, si se te va la mano tocando, se te va con una música cantando, o se te aprecia ese olor de ese niño, que bueno, los míos son mayores, pero hoy, por ejemplo, he desayunado con él y lo he olido, digo, oh, está ya grande, ya no tengo nada que ver, qué bien, que tengo mi vida llena. Esa cosa te hace creer una energía de serotonina que crece. Y ese cortisol se viene abajo. Porque yo, de verdad, ahora que tengo esta oportunidad, os digo, no empecemos la casa por el tejado, vamos a empezarla de los cimientos más fáciles. El mundo está un poquito revuelto, no hay referentes. Ni si vamos a la escuela hay follones con la dirección, si vamos a una hermandad hay follones con yo no sé qué. Si vamos al mundo ni lo contamos. Entonces, ¿qué es lo más importante? El granito de arena que somos todos, que formamos parte del universo. Ese grano de arena mueve montaña, porque si yo me siento bien, yo llego aquí y le digo a estos dos compañeros, hola, y ellos me dicen, hola. Si yo me siento mal, digo, vaya rollo, ¿ahora qué voy a decir? Ellos dicen, bueno, a ver, ¿qué es lo que va a comentar? Y ese poquito de granito de arena hace que se puedan mover montañas, os lo digo de verdad, ya que tengo una edad, que ya tengo 65 años, que me dice, ¿tú qué eres? Pues yo soy Maribel Ruz, o como me dice mi hijo, la Maribel, pues esta soy yo, con estas características, y si yo tengo ganas y soy consciente, lo hago, y si no tengo ganas y lo tengo que hacer, también soy consciente que lo estoy haciendo, pero sin ganas. Y empecemos a movernos desde lo más pequeñito, de coger a nuestros hijos y de tocarlo y de hacerle una mecida vincular hacia adelante.
Lo de la mecida fue, para mí, fue abrir el mundo a la mecida, porque yo no era nada consciente. Bueno, a mí me gustaría que, Maribel, perdóname, que cuéntanos cuál es tu trabajo, los reflejos primitivos, y cuál es tu labor en los centros infantiles. El tema de la mecida, me encantaría que lo hablásemos, porque creo, para mí fue un regalo. Yo no iba a ser una madre cariñosa, yo no iba a ser una madre que meciera, o sea, por mí naturalmente no iba a nacer, hasta que conocí a Maribel. Y para mí ella me ha regalado una cosa muy bonita. Uf, me voy a emocionar. Me voy a emocionar y todo. Me regaló una cosa muy bonita, que es que yo pude vivir a David bebé lo viví mucho más gracias a ella, porque pude mecerlo. Él no lo coja tanto en los brazos. Recuerdo a mi padre en la piscina de la maestranza diciéndome, cada vez que lo duerma lo vas a dormir en brazos. Yo no tenía pensado, ¿por qué? Porque yo tengo la crianza de mi padre y yo pensaba que ese era el tipo de madre que quería ser, pero Maribel me enseñó otro camino. Entonces pude dormirlo meciéndolo muchas veces. Y eso es un regalo que ya no lo puedo hacer porque pesa un montón. Entonces, es un regalo maravilloso.
Te pasa lo mismo que a mí. Yo me decía, mío. sea, pero no por nada, ¿eh? Nadie me dijo, oye, sino que me encantaba y lo tranquilito que se quedaba él dormido, y para mí era como un relax, era un momento de tranquilidad de mecerlo observándolo solo a él, viendo cómo se quedaba dormido. Entonces
ese
yo lo utilizaba como relajación.
Ese es el truco. A ver, ahora también se mecen, hay una mecida ya de mayor. La mecida vincular, bueno, me has dicho que no me quiero.
No, que va.
Que no me quiero. ¿Cuál es mi labor en los centros educativos? Yo soy un apoyo. Yo, la misión que tengo en los dos centros principales en los que estoy, que es en Almenar, que está en Espartina, y los centros Luna, que están en Cama, Pila, Escacena, Bollillo del Condado, estoy centrada en estos dos centros principalmente. La misión es el acompañamiento. Acompañamiento a los niños, a los profesores y a los padres. Ya como tengo una edad, pues de pasar escala y pasar escala de desarrollo y tal, me limito a que lo hagan en otro momento, porque los niños cambian mucho. Hay muchos tipos de niños. Hay niños, como yo le estaba diciendo a Rocío, que inmediatamente se lanzan y eres capaz de entender y de hablar y que te lloran y pum pum y lloran y lloran y los entiendes. Hay otro tipo de niños, pues, que son más inhibidos y están más, como yo digo, hay un llanto hacia adentro y eso no lo ves. Eso tú le preguntas, vamos a saltar a la pata coja, y te dice, ¿cuándo? Y ahora dice, no salta. Y es que su alma no puede con tu energía, y no lo hace, pero no porque no sepa, sino porque en ese momento se bloquea. Entonces, claro, pasar una escala, una prueba de desarrollo, para mí, en un presente de aquí, aquí, allí, no. ¿Qué es lo que hago? Pues estoy en la clase, entro con las compañeras, vemos el momento evolutivo, me tiro al suelo, los miro, veo cómo está su cuerpo, su hipotonía, y vemos cómo están sus reflejos. ¿Qué son los reflejos? Pues son los reflejos, lo sabe todo el mundo.
No lo sabe todo el mundo, Maribel. Bueno, por eso te he invitado.
Los reflejos, yo tengo la suerte de ser consultora de reflejos primitivos. Estuve mucho tiempo estudiándolo y de la mano de Eva Rodríguez y de mi maestra Monse, que ahora nos vamos a juntar este fin de semana en Estella para renovarnos un poquito.
Pero qué maravilloso que me lo ha contado fuera. Porque también, bueno, estoy en el gremio de los docentes, ¿no? Y me encanta que Maribel no deja de aprender.
Claro.
Y van a un reciclaje. Y se van 5 días a hacer un reciclaje.
¿No tiene sitio para mí?
Que me parece esencial que los docentes se estén reciclando continuamente. Y no crean que ya lo saben todo. Porque fíjate, todos los contenidos, toda la experiencia y todo el bagaje que tiene Maribel, y no considera que lo sepa todo.
Pero tú
sigue siendo humilde y sigue siendo...
Pero eso lo veo más yo en tu generación, en la mía, que seguimos aprendiendo, a la generación, por ejemplo, de Maribel, que las enfermeras de toda la vida nunca se han reciclado.
Sí.
Las profesoras de toda la vida nunca se han reciclado.
Sí.
Voy a hacer un inciso. Generalicemos.
Bueno, pero son... la mayoría... No se ha reciclado y sois la minoría lo que seguís reciclando.
Bueno,
tiempo es al revés.
Es
que ella es psicóloga y no quiere generalizar.
Ellos los blancos y los negros no les gusta.
A mí me gusta poner entre las cuerdas a las personas para que se expliquen bien.
Yo te digo una cosa. Para mí, el ser humano tiene que evolucionar.
Hombre, claro.
Si tú ves una escuela, yo le estaba hablando a la directora Luna y muchas veces lo he comentado también con Esperanza Leal, la directora de Almenar. ¿Qué es lo que hay? Tú ves que las sillas son iguales, que las mesas son iguales. ¿Cómo que no va a haber modificaciones en todo esto? Es que no hemos evolucionado nada, porque, yo qué sé, un aparato de radio no es el mismo que tenía mi padre al que hay en mi casa, que ahora lo hay por el móvil.
Claro.
No es el mismo móvil el que teníamos cuando yo, ese pedazo de móvil tan grande, a lo que hay hoy. ¿Cómo que en educación, como en el desarrollo del ser, no en educación, desarrollo del ser, no hay cambio tan drástico? Lo hay. Y estamos inventando y reinventando nuevos conceptos. Y realmente lo que tenemos que ser pacientes es mirarnos hacia adentro para saber cuál camino es el que tenemos que tomar, que a lo mejor no es el camino que socialmente está establecido. No me ponga, ¿qué te vas a jubilar? Al inserso, a viajar. Espérate. Ahora mismo yo no tengo ganas, pero como no lo haga, oye, ¿cómo no vas a aprender? Porque te tienes que sociabilizar, porque tienes... A ver, lo que socialmente está tan abierto, te puede venir bien a particularidad o no.
Claro. Me está recordando a don Antonio Álvarez, que decía que eso de jubilarse y inserso y todo rollo, nada.
Bueno, que yo también lo hago.
Escribiendo un libro. Está el tío.
Pero
si es jubilado ya está escribiendo un libro.
Pero yo hago de todo. Yo lo mismo te cojo a la Virgen de Cuatro Vitas, que voy a la Estrella, que me encanta, mi Gran Poder, mi Cristo de las Penas, la Macarena, mi Cuatro Vitas, que estoy en una situación que creo que ahora mismo estás algo claro. Poderoso a nivel de universo.
No por ser algo o conseguir o llegar a algo, tienes que solo quedarte con ese prisma, ¿no? Lo del reciclaje está muy bien. O sea, no solo por ser profesora o psicóloga significa que ya lo he aprendido todo, no tengo más nada que aprender. Y no significa que porque esté jubilado tengas que hacer todos los tópicos de jubilado.
Porque es que ahora
os parece que sigamos con los reflejos.
Sí, lo primitivo, sí.
Sí, por fin.
Bueno, hemos derivado muchísimo. O sea, yo ya no me acordaba de los reflejos primitivos.
Sí, es que es súper importante.
Los reflejos primitivos son una respuesta que se hacen innata. Tú no eres consciente. Y que son muy necesarias para que nuestro cerebro se desarrolle. Hay reflejos que se aparecen durante al inicio del embarazo y desaparecen allí. Hay reflejos que aparecen durante el embarazo y hay reflejos que aparecen inmediatamente después del parto. Estos reflejos primitivos, y hay unos que son de transición, que aparecen unos meses después, pero tienen la misma característica que todos, que aparecen, son inconscientes, son involuntarios, pero se van. Entonces, cuando los reflejos primitivos se quedan, es cuando hay algunas alteraciones y no somos conscientes, hay algunas alteraciones en la emoción, en el conocimiento y en el movimiento. Los reflejos primitivos es una cosa que todo el mundo debería saber, vamos, como andar, nadar, leer. Porque es un campo que abarca a todas las áreas y te ayuda mucho a tener recursos para poder reestructurar aquellas cosas que tú quieres, que no puedes y te crees que no sirve y que son reflejos que tienes bloqueados, que te aparecen ante situaciones determinadas. Un ejemplo.
Eso, maravilloso.
Un ejemplo en adulto. No lo voy a poner niño porque entonces todo el mundo va a mirar. Pues mi niño lo tiene o no lo tiene. Pues si digo, anda de puntilla. Ah, mi niño lo tiene. La liamos. La liamos porque puede andar de puntilla hasta los 3 años. Si se pasa de andar de puntilla, va a decir, ah, pues que Tea anda de puntilla. El niño es Tea y anda de puntilla. No. Porque es muy curioso. Claro, es muy curioso que hasta los 2 años y medio, un niño, tú lo puedes clasificar como TEA, hiperactivo, lo que quiera, porque hay parte de su cerebro que no está todavía desarrollada. Como por ejemplo, me encanta los ganglios basales. Los ganglios basales son los que te dicen, párate, libérate. Y ahí son los que le dicen a los reflejos primitivos, adiós. ¿Por qué? Porque vuelven los posturales, que son los que hacemos ahora. Son los que nos hacen sentir, conducir, pues escribir. Es lo que podemos hacer varias cosas a la vez, pero somos conscientes. Son los que nos van a marcar ya una lateralidad, una identidad, ¿vale? Entonces, un ejemplo de
adulto.
De adulto es, por ejemplo, que te pare la Guardia Civil, ¿no? Y tú dices, ¡ah! Me ha parado. Y te quedas sin bloqueado, ¿no? Y a cuánto no le ha pasado que le ha dicho el carnet de identidad. Sí, sí. Bueno, así no se lo ha dicho la Guardia Civil. Por
no, pero también lo hay, ¿eh?
El carnet.
Los hay también de otra época, también.
Que si los hay, que te hablan malamente.
Pero,
y sin respeto,
¿sabes qué ocurre? Que como yo tengo tanto miedo, me quedo en miedo paralizador, lo que escucho de esa persona no es un lenguaje suave, sino es impositorio. Pero quizá la otra persona no lo está viviendo así. Bueno, pues te bloquea. El carnet. Ay, esto, el otro. Ay, no se baje. Ay, no me bajo. Ay, el otro. Y te quedas totalmente bloqueado, ya te hablas. Tú dices, bueno, pues no pasa nada, una revisión, adiós, adiós. Y ahora tú te quedas y tú dices, ostras, no puedo coger el coche. Y llama a alguien conocido de amistad, oye, vente, me ha parado la Guardia Civil y no puedo. Eso es un miedo paralizador que no se te ha ido cuando se ha ido la poli y te has quedado en esa situación.
Bloqueado.
Que has tenido que ver. Si eso desaparece en breve, no pasa nada. Pero si eso se mantiene, que cada vez que veas a un guardia civil tú no te puedas mover, es un reflejo que está en activo que se tenía que haber ido. Por ejemplo, la misma situación. Tú te paras un momento y tú dices, venga, ya se ha ido, respiro. vámonos, te vas y llega a tu destino y te da igual y tú dices, no, que me ha parado la poli. Eso es un reflejo que lo has tenido, te ha salvado en un momento para no encararte con alguien y te has parado, te ha servido y se ha ido. ¿Vale? Magutova, que decía de los reflejos primitivos que era como un campo de girasoles que florecía y se movía cuando tú lo necesitabas en un momento determinado, pero que luego se tenían que marchar. Hay una cosa importante para que todo esto esté bien, que no solamente ser consciente de que hay, de que hay un buen movimiento, de que esto nos ayude sensorialmente y tal, sino también los reflejos tienen que abonarse. Y se tiene que abonar y nos tenemos que cuidar en un ambiente que eso es exterior muy sano. Tanto en un ambiente que haya poca frecuencia electromagnética, que haya una comida más menos respetuosa, que nuestro cuerpo esté equilibrado comiendo los minerales adecuados, que no tengamos un exceso de azúcares, un exceso de gluten. Gluten, no digo yo que no se coma, sino un exceso o que sea excesivamente transgénico, porque todas esas cosas que nosotros vamos echándole a nuestro cuerpo, pues resulta que puede potenciar el que los reflejos no se vayan y puede potenciar pues conducta a nivel de movimiento, a nivel de conocimiento y a nivel de emoción que no sea adecuado. Hoy en día no podemos decir, esto es la panacea, tenemos que verlo en un bloque. Los reflejos son muy importantes, tenerlos presentes y todo lo que acompaña a los reflejos. Mirad, yo tengo aquí puesta mi pulsera para que la corriente electromagnética no me vaya mal. Aquí tengo, una pulserita, para una inhibidora para que esto no vaya, porque yo me pongo muy nerviosa cuando hay muchas, ¿lo veis?
¿Cuando hay mucho o qué?
Cuando hay muchas corrientes de móviles de factor G y tal. Entonces esto lo neutraliza y tiramos para adelante. Y eso no se habla y dentro de la escuela hay. Luego, un ejemplo de reflejo puede ser ¿cuántos niños tiran los lápices? ¡Pum! ¿Cuántos niños al mirar la pizarra suben el culo? ¿Cuántos niños ponen las piernas debajo del asiento? ¿Cuántos adultos tiran las copas cuando estamos de fiesta? ¿Cuántas personas vamos que queremos tirar hacia la derecha y vamos hacia la izquierda? Todo eso son señales de que por mucho que yo le diga al niño que se siente, por mucho que yo le diga al niño que ponga las piernas bien, son reflejos que están en activo.
Yo ahora mismo tengo las piernas por debajo de la silla. Voy a poner bien. Pero que no es broma, que las tenía, ¿eh? Es que es una manía de toda la vida, ¿no?
Claro, pues bueno, eso es un reflejo, que si queréis otro día venimos y hablamos de un reflejo o hablamos de otro para concretarlo, porque aquí...
A mí me gustaría terminar...
Que ese es el problema.
Sí, me gustaría terminar, Maribel, comentando cuál crees que es el problema más grave actual en la educación.
¿En la educación?
Sí.
Mira, la poca capacidad de observar y de ver las riquezas diferentes de cada uno de los alumnos.
Ese poder de concentración, sí.
La prisa. Tenemos prisa, mucha prisa, y la creatividad con prisa no sale. El estrés. Porque tienen que hacer cosas, tienen que aprovecharlo, tienen que ser educados. Y sobre todo la presión a nivel familiar, a nivel individual y a nivel social. Lo que nosotros hacemos de cero a 6 es un proceso donde luego se va a dar fruto, y de 6, 7 a 18 es otro proceso. Y en el proceso en el que estoy yo, que son los 30 y tantos, que ya son mayorcitos, es cuando tú ves el camino que has recorrido. Si yo quería que comieran bien y que no fueran un McDonald's, es ahora donde los ves. No, cuando tenían 15 años. Porque no le damos tiempo a que ellos sean consecuentes de lo que le viene bien, de lo que le gusta.
Que experimente.
Y que experimente ensayo y error.
Pues sí.
El diseño humano abre también muchas puertas para esto.
Bueno, agradecemos muchísimo la participación de Maribel. Como siempre decimos, tienes que venir otra vez.
O sea, cuando quieras.
Cuando nos ponemos de acuerdo.
Nos coordinamos y vuelves a venir porque es que tiene tantas cosas. Porque, por ejemplo, la mecida, que yo me he emocionado. La mecida es tan importante y es un regalo tan bonito.
Pues ya sabes.
Además, lo he dicho antes como de manera personal, pero es que profesionalmente yo ahora tocar a los niños me da un poder. Claro. Un superpoder, cuando un niño está alterado, cuando un niño, y soy capaz de tocarlo, calmarlo, para mí es, de otro mundo.
Ya sabes, coge la agenda y le buscas fecha nueva.
Muchas gracias a vosotros, gracias, por abrir esta oportunidad.
Compañera, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Adiós.
Si lo tuyo es escuchar la radio a tu manera, visita nuestra web ahoraradiogelves.es. Ahí encontrarás la escucha online, los podcasts y la radio a la carta. Ahora Radio, contigo cada día.
There are too many questions. There is not one solution. There is no resurrection. There is so much confusion. And the love profusion. You make me feel. You make me know. And the love vibration. You make me feel. Shine. There are too many options. There is no consolation. I have lost my illusions. What I want is an explanation. Skin, I got you under my skin. I got you under my skin. I got you under my skin. There is no comprehension. There is real isolation. There is so much destruction. What I want is a celebration. And I know. My skin, I got you under my skin. I got you under my skin. I got you under my skin. I got you.
¿Sabes que Gelves cuenta con un aula mentor? Gracias a un convenio entre nuestro ayuntamiento y el Ministerio de Educación y Formación Profesional, todas las personas mayores de 18 años, estudiantes, personas en activo o desempleadas, pensionistas, etcétera, pueden acceder a una formación abierta y flexible para el aprendizaje permanente y su formación a lo largo de la vida a través de Internet. Más de 100 cursos no reglados y homologados con matrícula abierta permanente. Tan solo tienes que pasarte por nuestro centro Guadalinfo, situado en la calle José Domínguez Burguillos, número 5, de lunes a viernes, entre las 9 y media de la mañana y las 12 y media del mediodía, y solicitar más información. También puedes llamar al 95576-1203 o consultar la web www.aulamentor.es. La formación a distancia, más cerca que nunca, ahora en Helves.
Si lo tuyo son las redes, síguenos. Busca Ahora Radio en Facebook e Instagram para estar al día de todo lo que te ofrecemos. Ahora Radio, contigo cada día. Si lo tuyo es escuchar la radio a tu manera, visita nuestra web ahoraradiohelves.es. Ahí encontrarás la escucha online, los podcasts y la radio a la carta. Ahora Radio, contigo cada día.
Bueno, pues nos vamos a ir ya con modo cine, que tengo por ahí preparado a mi compañero Abel Figueras. Nos vamos con las novedades del séptimo arte. Y lo saludo ya, Abel, bienvenido, ¿cómo estás, compañero? ¿Qué tal?
¿Qué tal? Pues muy bien, un poquito mejor, que está el tiempo un poquito mejor.
Hay un sol intermitente que sale y entra detrás de las nubes. Claro, las nubes, cuidado que están cargadas, pero de momento parece ser que nos vamos a librar en el día de hoy de la lluvia, a ver si es verdad, porque ya tuvimos suficiente, no con estos 18 días que llevamos de lluvia, sino con el día de ayer, ¿eh? Madre mía, lo que cayó.
El día,
el día de ayer fue monumental, vamos.
Era horroroso, qué manera de llover, por Dios, vamos, yo no me puedo imaginar a alguien en la carretera con esa manta de agua cayendo, o sea, qué miedo, por favor.
Vamos, a mí me pilló un rato de noche recogiendo a Ángela, por ejemplo, y pasé miedito, ¿eh? No veían nada.
Es que eso es horroroso. El día de ayer era un día de ver pelis y ver series, ni más ni menos. Había que trabajar, sí, pero era un día para quedarse en casa, vamos. En fin.
A menos que se te vaya la luz, que también podría haber ocurrido.
Que también puede pasar, Vámonos con las novedades, ¿no? ¿Por dónde empezamos?
Pues sí, vamos a empezar por Netflix, como habitualmente, pues como digo, suele ser la que más cositas trae, la verdad.
Sí, sí.
Y bueno, por ejemplo, mira, el otro día hablamos de alguna cosa, el otro día te comenté que no la había visto, he empezado la de Día Cero, esta de Robert De Niro.
Ajá.
Y no la he visto entera porque me la podía haber bebido, la verdad que la serie está muy guay, porque la estoy viendo con Ángel y demás y hemos coincidido un poquito tiempo, ¿no? Pero la he empezado a ver y está muy muy guay, que yo al principio pensaba que era una película, cuando te lo dije la semana pasada y al final me di cuenta que era una miniserie.
Es una miniserie, sí, pero está súper chula, tiene una intriga brutal y...
Sí, y un componente ahí extraño también, ¿no?, con el protagonista que no me esperaba yo tampoco, fuera parte de lo que es la propia trama, ¿no? Pero bueno, está muy bien, la recomiendo también a la gente. Y pues bueno, venía a hablar, ya mencioné algunas otras cosas, la de Estado Eléctrico de Chris Pratt, no la he empezado todavía, pero está ahí, que se estrenó hace unos días también.
La he visto, ¿eh? He visto.
¿Y qué tal?
La de Estado Eléctrico, y he visto también el live action de Los Caballeros del Zodíaco.
Ah, eso también está cierto.
Que también está en Netflix, y que flipamos con ambas dos. A ver, volvemos a lo mismo, que no son la película de las películas del año, ni muchísimo menos.
Claro,
he visto incluso un poco de hate a Estado Eléctrico, porque hay cosillas, ¿vale? Pero que es cierto que es una película que te mantiene entretenido de principio al final. A mí me gusta mucho cuando una película o un director o unos actores o una escena consigue que le cojas cariño a algo que no es real, es totalmente animado. O sea, por ejemplo, te voy a poner el ejemplo de la película de inteligencia artificial de Steven Spielberg, que es el robotito, el chavalín, que al final le coges un cariño, que lloras en el final y todo. O sea, le coges un cariño horroroso y no deja de ser un robot. Bueno, pues esto pasa.
No, y es difícil hacer eso, al fin y al cabo.
Pues esto pasa.
A veces no se lo cogen ni a personajes reales, ¿no? Incluso, pues porque no lo han trabajado bien.
Pasa en Estado Eléctrico. Tú llegas a empatizar con los robots. Es una cosa muy curiosa. Y es una película en la que, si te tienes que poner a favor de uno u otro, te vas a poner a favor de los robots. Está clarísimo, por su manera de vivir y cómo se ha comportado el ser humano con ellos. Y luego el robot protagonista, cuando adivinas y sabes ya quién es, que te lo dicen muy prontito en la película, te dicen quién es y tal, y qué papel va a desarrollar en toda la trama de la película. Es espectacular, es realmente increíble cuando abrazas al robotito y cuando empiezas ese camino con la chica para solucionar el problema que se ha instaurado. Es una muy buena película para ver, entretenidísima, o sea...
Sí.
Y a veces hay películas que en algunos momentos pues o cojo el móvil o no la paro porque voy al baño o a echarme agua. Esta la paraba constantemente, porque si tenía que ir al baño paraba la película, si tenía que ir a...
No quería perderte nada.
A poner algo de chuchería para verla, paraba la película, o sea, era así, ¿sabes? O sea, no quería perderme absolutamente nada porque es una película que me ha enganchado bastante. Estado Eléctrico está muy bien y además han gastado una pasta, ¿eh? Son 300 millones de euros los que ha costado.
Visualmente lo que yo he visto además en el tráiler y demás, y cuando vi al Chris Pratt en La Revuelta, por ejemplo... Parecía que sí, que en cuanto el propio CGI con los robots que he visto y demás, está todo como... Tiene
muy
una ambientación como muy bien definida.
Está muy guay.
Entonces, bueno, la veré, le daré oportunidad de lo que tú has dicho. No sé, películas de estas que son entretenidas, puedes ver con niños también.
Sí.
Y enseñan ese tipo de valores, ¿no? De que, yo qué sé, aunque el robot sea una máquina, puedes notar como yo sé, tienen sentimiento de alguna manera, o son al fin y al cabo igual de valiosos que otros seres humanos, ¿no? Entonces, bueno, que estas películas están, la verdad, muy bien. Yo,
muy
como
bien.
Te digo, no la he visto, pero la voy a ver.
Y el Caballero del Zodíaco, bueno, pues es el Caballero del Zodíaco, es la primera, porque además se queda muy corta, porque además toda la historia de Seiya, de Atenea y de tal, es como que se pega muchísimo tiempo en la película y eso te demuestra, va a ser solo una película, sino que va a haber más.
¿Sabes qué me pasa? Que yo de Caballeros del Zodíaco sé muy poco, mira que yo he visto mucho anime de más, pero el Caballeros del Zodíaco fue principalmente en los 80, ¿no? Mis hermanos, por ejemplo, mi hermano sobre todo, sí que sabe un montón y lo he visto mucho, a mí me pilló ya más la época que si Dragon Ball y tal, y nunca me ha dado por decir, voy a ver Caballeros del Zodíaco, entonces sé muy poco. Entonces no sé si a lo mejor darle la oportunidad ya un live action o empezar un poquito a ver la serie a lo mejor, ¿no?
Yo lo único que te digo, bueno, a ver, tiene sus carencias, ¿vale? Caballeros del Zodíaco, hay personajes, la mayor parte de los personajes son asiáticos, es lógico y normal, pero también hay personajes occidentales. La trama es diferente a la que yo recuerdo, pues se han centrado mucho en la niñez del propio protagonista y demás, ¿no? Y entonces ahí se alarga de manera sobrevenida algo que mucha gente ya conoce. Entiendo que a lo mejor han querido explicar la historia más allá de la gente que vimos, ¿no? La serie de dibujos animados. Pero que hay momentos en los que yo estoy viendo como si estuviese viendo vuelva a ser ese niño serie, que está viendo, ¿no?, la serie de dibujos. Sí, también es verdad.
Y normal que ese tipo de cosas también busque un poquito la nostalgia, ¿no?, de la gente que les encantaba o veían, sobre todo. Porque hay mucha gente que a lo mejor les ha flipado de siempre y se han quedado toda su vida como con algo muy importante, Caballero Zodíaco, y otros que solo tienen nostalgia, ¿no? Y aún así les reviven esa parte, ¿no?, de que te sientes como cuando te levantabas, claro, de pequeño, ¿no?, y ponías la tele.
Se le pasa un poco a estos dibujitos tan icónicos, le pasa un poco como a Bola de Dragón, ¿no? En Bola de Dragón, claro, según los gustos, habrá gente que se quede con la parte en la que Goku es pequeño, o la que, claro, Goku ya es grande, o el Goku, claro, papá casado. ¿Entiendes, claro, lo que te digo? Claro. No, la parte de que Goku ya no está y estaba Son Gohanda. En fin, cada uno se queda con una parte, ¿no? La parte más icónica. La parte más icónica de Bola de Dragón. Pero un momento, a ver, la parte más icónica de Bola de Dragón es todo el primer tramo en el que Goku es pequeño, ¿no? Vale, pues en Los Caballeros del Zodíaco pasa que el tramo más espectacular, y yo creo que ahí, pues no sé si habrá alguien con otra opinión, pero cuando yo he hablado de Los Caballeros del Zodíaco con gente, todo el mundo se queda en la parte más icónica, ¿no?, de la serie, de los dibujos animados, que es cuando Seiya y todos sus amigos, ¿vale?, que son Caballeros de Plata, Pegaso, el Fénix, no sé qué y no sé cuánto, pues empiezan la andadura por las 12 casas del Zodíaco con los Caballeros de Oro, ¿no?, hasta llegar al final. ¿Qué pasa? Que eso no se ve en la película. ¿Te hablan de los Caballeros de Oro? Sí, pero no se ve. Entonces,
no se ve,
da la sensación de que va a haber más películas de Caballeros del Zodíaco.
Pues sí, bueno, siembran ya la premisa para esa saga. Sí, es como he dicho en Dragon Ball, también depende el momento de nostalgia que a uno se le quedara. Claro. Ocurría en la tele que a veces repetían porque todavía no había llegado la siguiente saga o lo que sea, y en Dragon Ball pasaba la saga de Célula, por ejemplo, la gente se la ha visto repetida
50 veces. Claro.
Entonces es normal que sea lo que más recuerden, quizás, y si ahora a lo mejor no la adaptan o solo lo mencionan o tal, pues bueno, pero dando pie a más películas, la verdad que está bien.
Son muy buenas, las dos en Netflix. Vale, vamos a cambiar de plataforma, nos vamos a otra.
Pues sí, nos vamos a pasar a Disney, que lo primero que quiero hablar es de Daredevil. ¿Ya te lo has visto todo lo que hay?
Todo lo que hay no me ha dado tiempo, y ahora te explicaré por qué cuando vayamos a Amazon Prime. Pero el que sigo con mi Daredevil, o sea, yo estoy ahí a full con Daredevil, que me parece un serión espectacular.
Sí. Vamos, bueno, aquí nada más era mencionar, te iba a preguntar si lo habías visto, pero bueno, menciona que se sigue estrenando cada martes por la noche, sí. Y hoy diría incluso, ahora mismo hay tres capítulos, creo que se estrenan dos, o por lo menos eso he leído, luego veremos si es verdad o no, o va de uno o no, pero el 4 y el 5 diría que vienen juntos también. Uh-huh. Entonces, bueno, porque a la gente le da una oportunidad que está muy guay. También está Bayana 2, que yo al final no la pude ver porque me pilló trabajando. Ángela sí la vio, a ella le ha gustado, ya veré yo si la veré, ¿no? Tú me dijiste que había un poco ahí de superpoderes y demás.
Sí,
bueno,
sí, sí.
Y más live action, como el de La Sirenita, que tuvo muchas críticas por alguna que otra tontería. Yo no la he visto todavía, pero bueno, también está ya ahí en Disney para que la podamos disfrutar.
Vale. ¿Nos vamos a Amazon Prime?
Nos vamos a Amazon.
Vale.
Porque ¿qué has visto en Amazon?
Es que tú sabes que yo soy muy friki también para mis cosas. Que me gusta mucho, sobre todo lo oriental, lo coreano y demás. Pero, sí, oye, pues no sé por qué, me encontré una película en Amazon Prime llamada Gundam, que es hindú. ¿Vale? Y es un superhéroe hindú. Y cuando arrancaba la película, pues se veían como más superhéroes hindúes. Vi la película de Gundam, que bueno, pues, lógicamente, si vas esperando que sea una película rollo Capitán América, Iron Man o cualquier historia de esta, olvídate, tiene sus cosas en las que se intentan parecer pero no llegan, y luego utiliza mucho la mitología. Y hay otra que se llama Alana, que es diosa de la venganza o algo así, y es como una especie, están creando como una especie de vengadores, hindúes, ¿vale? Con la estética de los trajes.
De los dioses, ¿no?
Sí, claro, de los trajes tradicionales hindúes, con la mitología hindú, musulmana incluso en esta última, en la Dalana. No sé, una cosa como muy rara que yo la veo y digo, vale, pero es que la película no es, dijéramos, buena. Pero oye, bueno, no sé por qué me tiene como ultra atrapado. Y es una cosa curiosísima. Algo, ¿no? Es una cosa curiosísima. Entonces, claro, me he visto la de Gundam y me he visto la de Alana, que porque Alana aparece en Gundam, ¿no? Y es un poco también haciéndose como cameos,
sí,
uno a otro.
Una especie de spin-off o algo, sí, claro.
Y me tiene todo loco, de verdad, porque no sé dónde quieren llegar. Si quieren juntar a unos pocos de Vengadores dioses hindúes, o que dónde quieren llegar con este proyecto, ¿sabes?
A mí me suena esa primera que has hecho, pero no sé si es la que yo vi, como que él lleva como una especie de arco, uno de ellos, lo de los dioses.
Gundam,
¿no?
Lleva un casco con unas alitas en la cabeza.
Es que creo que sé, pero sí, creo que sé cuál es, pero no la he visto. Además, bueno, el cine indio, por ejemplo, esta que salió en Netflix, la de RRR, por ejemplo, te mueres de risa con las escenas de acción. De risa no porque sean malas, sino que son unos exagerados, ¿sabes? Sí. Unos puñetazos que te envían 7 metros en el aire. Está muy guay.
En Alana yo he visto escenas que he dicho, no la han repetido lo suficiente para cogerla mejor, ¿sabes lo que te digo?
Claro,
¿no?
Claro.
Hay cosas que dices tú, pero es que ahí se nota que está enganchada por un cable por atrás. Hay cosas que dices tú, jolín, no lo estáis viendo, no, pero por otro lado ves la intención que llevan por otro lado y que están tirando para adelante con estos personajes que son curiosísimos. Muy curioso todo y me llama la atención. Entonces, claro, pues me he visto las dos pelis. También he visto algo más en Amazon Prime y no le he podido dar del tiempo a Daredevil porque me he obsesionado con esto de momento. Pero
no,
vamos,
bueno,
que estoy
es normal. Si te has pillado ahora con esa serie enganchada, me ha pasado otras veces, ¿no? Y que también está bien acumular. Si te ves 5 capítulos seguidos de Daredevil, cuando ya haya 5, va a ser mejor que vértelos de uno en uno cada semana. Eso
claro,
está claro.
Es evidente. Lo que pasa es que me voy a ver los 5 que van a lanzar. Y me voy a quedar con muchísimas más ganas de...
Eso sí, te va a quedar con muchas ganas, pero evidente. Bueno. Pero bueno, vamos a tener ganas todo el mundo, al fin y al cabo.
Sí.
Pero bueno, sí, en Amazon buscaré también, porque a mí la verdad que el cine indio me gusta mucho también. Y una, por ejemplo, que quiero ver, que se llama La Casa de David, salió hace... No hace un mes del todo, porque hace tiempo, pero casi un mes. Y es que yo, por ejemplo, la curiosidad, a mí todo el tema mitológico siempre me ha gustado mucho, pero incluso el de la Biblia católica. Yo tengo la curiosidad de que yo aprendí a leer con la Biblia, vete tú a saber por qué, porque era el libro que había aquí, y me empecé a leer los títulos y tal, y no sé qué. Entonces me gusta mucho, y esto pues un poco como la historia de David y Goliat, contando todo, al fin y al cabo, todo el entorno del sitio.
Y en modo serie, además, y está muy guay.
Claro. Entonces, la verdad, no le he dado todavía la oportunidad, pero es una de las que me he apuntado ahí, porque además que me gusta que le den a veces el toque mitológico fantasioso, como la película de Noé que salió hace no mucho tiempo con Russell Crowe. Era un poco rara,
muy rara.
Que si los golems y no sé qué, pero claro. Bueno, eso viene que si en el libro de nódulos, nefilín, no es que todas esas cosas a mí me gustan mucho. Entonces, esto, aunque sea un poquito más arraigado a lo real, también es muy interesante, ¿no? El entorno cultural del momento, la sucesión con el rey Saúl, y demás, bueno.
Yo también lo tengo ahí también en cartera. Y hay otra más en Amazon Prime, es una película que se llama La Maldición del Queen Mary, creo que se llama.
Sí.
Que es una película de terror tipo, por lo que he leído, tipo Gossip, que era la película esta del fantasma del barco. Entonces, quiero verla porque además la premisa se supone que es terror. La historia también me embauca un poco lo que hay en la bio de la película y estoy ahí también por verla. De hecho, no me la vi anoche porque terminé de verla de Alana bastante más tarde de lo que yo esperaba y no me voy a meter en otra película porque hoy había que venir a la radio. Entonces,
claro.
La tengo ahí también, que quiero ver la de La Maldición del Queen Mary, que es una peli en Amazon Prime. Oye, que nunca hay nada en Amazon Prime y algo que hay guay. Vamos
sí,
a verlo.
Esta vez, y he visto una también que se llama Bocadito, se llama en español, y es como una pareja de un tío y una tía que, por lo que se ve, se meten con la vieja equivocada, ¿sabes? Y ahora pues los persigue un asesino y demás. No sé si es terror o thriller, no, pero bueno, que también tiene buena pinta. Vamos, la verdad que en Amazon sí han sacado más cositas este mes.
Bueno, nos estamos quedando sin tiempo, Abel, así que no sé si cines o algo más.
Bueno, voy a mencionar una cosita más, por ejemplo, en HBO, que yo no he visto esta serie, pero se llama Los Gemstones, que y por lo que se llama por la cuarta temporada, se estrena ahora y es como de una especie de familia de como telepredicadores. No sé muy bien cómo va, pero imagino que formarán una especie de programa y un rollo sexto en el que predicarán algún tipo de ideología. Pero he visto que el reparto, no me acuerdo el nombre, no sé qué, Guzmán, el que hacía de Pedro Picapiedra en la película de los Picapiedras.
¡Madre mía!
Y no, tiene un reparto que es genial. Y el rollo entonces, digo, bueno, esto tiene que ser flipante, lo de la familia y demás. Y le voy a dar una oportunidad, son cuatro temporadas. Pero bueno, la he visto ahora y digo, venga, vamos a darle,
vamos
a darle caña. Vale. Y en cine, pues menciona Blancanieves en Life Action, que está por ahí. Y dentro de casi a final de marzo, que no paran de salirme de esos anuncios en YouTube, una película de acción que se llama Working Man, de Jason Statham, que yo creo que ya nada más que hace papeles iguales. Pero bueno, las películas de acción siempre está bien, Jason Statham me gusta. Por lo tanto, bueno, eso es lo que así más cercano veo en el cine, medianamente interesante.
Y así inmediato, ¿qué te vas a ver? ¿Los dos capítulos de Daredevil hoy o qué?
Sí, bueno, hoy, no sé si hoy o será mañana que coincida con Ángela que podamos ver Daredevil. Y la verdad que tengo ahí pequeñas cosas pendientes, pero no tengo nada muy claro. Yo creo que acabaré día cero, que la empecé. Claro. Me voy a ver Estado Eléctrico también, si puedo.
Muy guapa.
Y a ver qué más cositas salen. Black Mirror se viene otra nueva temporada en breve también.
Yo no tengo...
Yo me cansé un poco de Black Mirror porque era...
A mí me pasó igual. Yo no tengo tiempo para tanto. De verdad.
Es que es mucho.
Sí, demasiado.
Y ya además Black Mirror es como... tiene la obligación de sobresorprenderte, ¿no?
Sí,
porque
sí,
ya
sí,
estamos
sí.
acostumbrados a lo que es Black Mirror. Y como no te presenten... como la premisa quede muy clara desde el principio, ya puede ser un capítulo muy aburrido, ¿no?
Sí,
no tiene giritos y demás. Entonces ya es que se tienen que sobreesforzar, ¿sabes? Por la... bueno, por... la idea que tuvieron con hacer ese tipo de capítulos de cosas utópicas y demás.
Totalmente, totalmente.
Pero bueno, ya veremos.
Abel, muchas gracias. Hasta la semana que viene.
Gracias a ti.
Adiós, adiós. Nosotros nos vamos también. Te espero con más cositas mañana miércoles aquí en Gelbes en la Onda. Muchos besitos. Disfruta del martes y tú y yo mañana aquí juntitos en la 88.6. Adiós.